escrituras al acecho, hallazgos inesperados, artistas extraordinarios, obras singulares, llegan de la mano de Andrea Arismendi, acorraladas a la máquina de pensar.
Voy corriendo por ahí, recuerdo ser feliz.
¿Cómo le va, Andrea Arismendi? Está acá, no puedo creerlo.
Sigo acá, es raro. Bueno, reincidente. Feliz Día de la Poesía.
Feliz Día de la Poesía, trajo algo para leer.
Muy invitados de lujo y además traje a otros. Y en este caso son tres invitadas de lujo. Pero como hoy se está celebrando, se está haciendo un homenaje a Cristina Peri-Rossi.
Ah, sí, sí, lo hace la Academia Nacional de Letras.
Exacto. Y bueno, va a haber lecturas, dice que exponen Gabriela Sosa y Luis Bravo, que son docentes del IPA. Y va a haber lectura de poemas Graciela Esteves, Regina Ramos y Valentina Dos Santos. Bueno, y se le hace un homenaje, ya sabemos que ya ganó el premio Cervantes, así que en cualquier momento se da la ceremonia, que no sabemos.
En abril, creo que es en abril, sí. Ahí va a volver de nuevo, vamos a hacer como que nos enteramos de nuevo. Otro premio Cervantes, ahí no, está. Pero está muy bien.
Pero bien dice...
Y aparte ahí tiene que hacer el discurso ella, y ahí es el momento más mediático, si se quiere, ¿no?
Exacto. ¿Viste que dice que dice Pessoa, el poeta es un fingidor? Sí. Bueno, hagamos de poetas y vamos a fingir asombro otra vez, porque allá...
Fingimos
que Cristina Peri-Rossi
como que estamos fingiendo que Andrea Arismendi recién empezó la columna, claro, por también. Ejemplo, ¿no? Muy bien.
Bueno, voy a leer mi poema favorito de estos últimos días.
Dale,
de Cristina Peri-Rossi, para compartir su visión acerca del amor, ¿no? Tiene gran parte de su poesía amorosa, por supuesto. Se llama La Pasión. Salimos del amor como de una catástrofe aérea. Habíamos perdido la ropa, los papeles. A mí me faltaba un diente y a ti la noción del tiempo. ¿Era un año largo como un siglo o un siglo corto como un día? Por los muebles, por la casa, despojos rotos, vasos, fotos, libros deshojados. Éramos los sobrevivientes de un derrumbe, de un volcán, de las aguas arrebatadas, y nos despedimos con la vaga sensación de haber sobrevivido, aunque no sabíamos para qué. Bueno, este poema
tiene otro poema que es muy muy conocido, de amor también, que todo lo que tuvo que ocurrir en la historia.
Ah, sí,
de
historia
Cristóbal
de un amor,
Colón, sí, y no sé qué, sí, tuvo sí. que haber pasado tal cosa para que vos y yo nos encontráramos.
Se encontraran finalmente. Bueno, sí, esto es todo lo que pasó antes de la separación.
Claro,
el otro. Pero ¿sabés a qué me recuerda? Y que estaría interesante hacer un análisis en algún momento de esa mirada sobre la pasión, de los efectos de la pasión. Me recuerda un poco a aquella idea del loco amor y del buen amor, que es mucho más antigua, por supuesto, y que está en el Cipreste de Ita, por ejemplo. Y en este caso, bueno, los amantes se destruyen, los destruyó la pasión, pero también fue tan intensa que se despiden y no saben para qué sobreviven luego de eso, ¿no?
Claro, o sea que la pasión es tan intensa que una vez que pasó, digamos, como que pierde sentido la vida. Pero mientras estaba ocurriendo, era muy destructiva, ¿no? Se consumía,
claro,
¿no?
Exacto, sí, sí. Y además, bueno, acá hay una destrucción física, pero también en interior, como dijiste vos, ¿no? Los consume emocionalmente. Me gusta mucho este poema y recomiendo la lectura de La Arqueología Amorosa, que es una linda...
Sí, es una antología, ¿no? Que la hizo con Lil Castañec, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy muy apropiados los poemas para definir ese tema, ¿no? Que es el tema amoroso. Otra que pasó por estas columnas ha sido Idea Vilariño, varias veces, porque anduvimos trabajando en la recuperación de parte de su obra, ¿no? Por lo menos yo en una primera etapa, junto a Ana Inés Larre Borges y un grupo de investigadores. Entonces voy a leer un poema que también me parece interesante, porque aquí se ven algunas temáticas que veo que son recurrentes en alguna parte de la poesía de Idea Vilariño, que es la decisión del yo, ¿no? De eso estuve hablando hace un tiempo.
Sí, me acuerdo que hablaste, sí, sí, sí. La decisión del yo, decía, porque muchas cosas son autobiográficas, pero en un momento parece que está hablando de su vida, pero lo está haciendo como si lo dijera otra persona.
Exacto. Y este se llama Cuando compre un espejo. Es un poema bastante interesante porque se nombra a sí misma y no es el único poema donde hay autorreferencias, ¿no? Dice, cuando compre un espejo para el baño, voy a verme la cara. Voy a verme, pues ¿qué otra manera hay? Decime, ¿qué otra manera de saber quién soy? cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de libros y de hojas y que la llave hueca atiborrada y la deje en reposo allí un momento, me miraré a los ojos con un poco de ansiedad, de curiosidad, de miedo, o solo con cansancio, con hastío, con la vieja amistad correspondiente o atenta y seriamente mirarme como esa extraña vez, mis 11 años, y me diré, mirá, ahí estás, seguro. Pensaré, no me gusta, o pensaré que esa cara fue la única posible, y me diré, esa soy, esa es idea, y le sonreiré dándome ánimos. Me gusta mucho este pasaje entre
le sonreiré dándome ánimo, sí, ¿no? Exacto. O sea, ese cambio, ese.
Bueno, dicen que sí, que es, dice, por ejemplo, Jorge Albistur, que esto fue una experiencia fundamental para la vida. Hubo un descubrimiento, ¿no? De esa especie de desdoblamiento que ella,
sí,
después lo practica.
Ella incluso lo dice, lo escribe en sus diarios, en los diarios, sí, editados, que son los diarios hasta el año
juventud,
40,
sí,
los diarios de juventud, que una de las cosas que hacía era mirarse durante mucho tiempo al espejo, ¿no? Y que se producían, claro, ocurre, no solo a Idea Vilariño, a nosotros, a cualquiera que se pase 20 minutos mirándose al espejo, va a sentir, sí, modificaciones.
Bueno, y decía, mi orgullo, acá vengo infladísima, pero traje un libro solo de Ana Blandiano, aunque ya tengo varios, y la recomiendo muchísimo, es una de las escritoras que más he leído en estos últimos tiempos, y que más admiro. Esperemos que en algún momento
reciba el premio Nobel. Bueno, fue candidateada, ¿no? Sí. Está siendo candidateada al premio Nobel. Y la Princesa de Asturias
el premio Princesa de Asturias todavía no hay resoluciones. Creo que siguen juntando firmas, porque eso hay que hacer una petición a un jurado. Pero bueno, sería un merecidísimo premio, un merecidísimo reconocimiento, porque además ella es muy generosa. Bueno, charló con nosotros.
Sí, con nosotros, gracias a vos, y pudimos entrevistar a Ana Blandiana, que es rumana, es una gran poeta rumana, que tiene, ya te digo, categoría de premio Nobel, o de candidata al premio Nobel, y que además nos comunicamos con su traductora, no sé si oficial, pero su principal traductora, que es Viorica Patea, que ella es una rumana que vive en España, ¿no?
Sí,
ahí en Salamanca.
En Salamanca.
Y ella nos tradujo, entonces seguramente ese libro que tenés vos, que está traducido, estaba traducido por Viorica.
Por Viorica y por Natalia Carvajosa. Y este libro se llama Variaciones sobre un tema dado. La temática es amorosa, pero también dice Ana Blandiana que es un poema de amor acerca de la inseparabilidad a través de la muerte. Y es el libro más metafísico de los que ha escrito.
Porque tiene que ver, perdón, porque lo dijiste en su momento, está escrito después que enviudó, ¿no?
Sí, exacto. Y bueno, como el viernes, el próximo viernes es el cumpleaños de Ana Blandiana.
¿El próximo viernes?
El próximo viernes, que es 25.
El 25 de marzo.
¿No? Ahí cumple, ese día cumple...
el horóscopo, sí, es muy gracioso. ¿Qué pasa? ¿Puedo decir el horóscopo?
Está bien. Cumple 81.
81,
pero está muy activa y además es muy muy lúcida, ¿no?
Sí, la vimos el año pasado cuando la entrevistamos,
sí,
¿no?
Sí.
Estaba impresionante.
Bueno, este libro está dedicado a Rúmulus Rusan, que fue su marido hasta el año 2016, cuando falleció. Ellos se casaron en 1960. Y es como ella dice, es un largo poema de amor, pero que habla de la muerte y habla también de la presencia del otro, ¿no? ¿Te acordás que nos dijo que la muerte no existe?
Dijo eso,
en algún momento
acuerdo,
nos dijo que la muerte...
Sí, pero eso es una frase que la han dicho muchos poetas.
Claro,
muchos
poetas. Pero no lo dijo en la poesía, no lo dijo por la poesía, sino como una experiencia personal,
una experiencia,
¿no?
Sí, sí. Bueno, creo que se estaba refiriendo precisamente a su viudez, ¿no?
Claro.
O sea que ahora había comprobado que, había enviudado y que de alguna forma continuaba.
Sí,
¿no?
Y hay una presencia permanente de su marido en este libro. De hecho, muchas veces le habla a él, por ejemplo, se lo nombra directamente, ¿no? Se refiere a él como si estuviera presente. Y bueno, seguramente está presente, ¿no? A través de la poesía ella lo hace presente. Empieza con un poema que habla justamente de ese episodio de separación. Dice, sabía que solo era un traje, pero se me olvidó. Y justo cuando decidiste quitártelo, me acordé temerosa y enseguida me pregunté, ¿por qué temerosa? Es tan solo un traje. Incluso si durante tantos años el mundo creía que eras tú, Ahora, en fin, ya no hay confusión posible. Estaba ahí, tirado, arrugado, ajado de tanto llevarlo puesto, desgastado, sin nada que ver contigo, ajeno bajo las flores. Se me olvidó mirarlo. Sentía cómo tu incansable mirada lo contenía junto a todos nosotros, sin ningún interés ya para ti. No te veías, porque como en la novela de Wells, solo el traje te hacía visible, y únicamente la nieve que te caía en los hombros y en el pelo delataba tu presencia. Pero dentro de la iglesia no nevaba.
Bueno, dentro de la iglesia
no nevaba. Ahí está, que es la imagen esa de que la nieve lo hace visible al hombre invisible de Wells, ¿no? En este caso, bueno, era el traje lo hacía visible, que es el cuerpo, ¿verdad? Es esa presencia física que ahora ha desaparecido la presencia física, pero el espíritu sigue ahí, ¿no?
Sí, de alguna forma una presencia que la lleva a ella incluso a poder dialogar. Por eso dijo esa frase que realmente no me acordaba tan contundente, ¿no?
Claro. Tengo un pacto con el espejo. Este empieza
estamos
así.
Estamos de espejo.
Sí, hoy estamos con el espejo.
Y Ana Blandiana con el espejo.
A propósito. Tengo un pacto con el espejo, me decías. Me ha jurado hasta la muerte. Ah, perdón, empiezo de nuevo porque dije algo mal. Tengo un pacto con el espejo, me decías. Me ha jurado hasta la muerte que te reflejará solo tal como te veo yo. Y durante décadas el espejo te fue fiel. Siempre me mostraba bañada en tu lágrima luminosa, como el agua viva que me mantenía inmutable como en los cuentos. Me miro en el espejo y espero el cambio aterrorizada. Pero he aquí que no pasa nada. ¿Qué prueba más prodigiosa hay de que tú no dejas de mirarme? Bueno, bellísimo poema también, metafísico, como lo dice ella misma cuando hace la presentación de este libro, ¿no? Y este nos había gustado mucho, Pablo, vos también lo leíste y le estuvimos preguntando acerca de este poema. Hace referencia a una experiencia personal, a una época donde bajo vigilancia los teléfonos se intervenían.
Vigilancia de Ceausescu, ¿no? De la dictadura de Ceausescu en Rumania.
Del régimen comunista en Rumania. Esa vigilancia permanente, ese gran hermano que estaba ahí observándolos. Y bueno, creo que tiene un aspecto hasta casi humorístico el poema en un momento. Dice, si hubiera micrófonos en casa como antes, seguramente los vigilantes me tomarían por loca mientras me graban hablando contigo sobre toda clase de cosas, pidiéndote consejo, contándote las noticias del día, diciéndote te amo, así, en presente, y buenas noches antes de apagar la luz. O si algunos de ellos fueran nuevos en su puesto y no supieran que te ha sido, el hecho de que no me contestes les parecería sospechoso y supondrían que las pausas en la conversación corresponden a señales indescifrables para ellos. Precioso poema también.
Sí, sí, sí.
Pero tiene ese elemento que yo decía que, bueno, que es trágico, pero también tiene algo humorístico, ¿no? ¿Qué pensará el otro cuando lo escucha?
No, no, y se está como riendo, diciendo que, bueno, ahora ya no hay escuchas, pero si hubiera escuchas, ¿no? ¿Qué dirían de las cosas que...
Claro.
Es como tomar un poco el absurdo, ¿no? Buscar el absurdo.
Claro,
de eso, ¿no?
Exacto.
Y todo es un pretexto para generar un poema que ya sabemos que no se puede explicar, ¿no? Los poemas no se pueden explicar.
No se pueden explicar. Sí, y es cierto, toma referencias de lo cotidiano para expresar algo mucho más profundo, ¿no? Si te ves obligado, como sospecho, a cruzar más allá del leteo, el río del olvido, te volverás hacia mí sin verme y me escucharás sin entender lo que te digo, ni lo que representan las sílabas trenzadas entre sí al azar. Será como si tú no estuvieras muerto, sino que yo habré muerto para ti. Un vuelco de planos de los que solo a mí me quedará como ajuar el dolor, como una jungla con pájaros y fieras que crece de los recuerdos que tú has olvidado. Bueno, algo que me impacta muchísimo de este libro es justamente esto es parte de un mito, ¿no? Esta imagen de las aguas del leteo y de girar, ¿no?
Claro.
Y ver al otro, o esa necesidad de ver que el otro está aún presente. Pero me impacta mucho de este libro que permanentemente se está, bueno, preguntando, cuestionando este yo lírico acerca de la posibilidad de que el otro escuche. Porque, claro, es un diálogo.
De la comunicación que se da o no se da. Exactamente.
Exacto.
Se da o no se da.
Exacto.
Muy bien, Andrea, ya podemos cerrar el Día de la Poesía.
Podemos cerrar el Día de la
Poesía.
Sobre todo
porque no nos queda tiempo.
bueno, te agradezco y además leer este libro y recomendar a Ana Blandiana junto a otras dos poetas.
Sí, perdón, una pregunta.
A ver.
¿Se pueden comprar libros de Ana Blandiana aquí en Montevideo ahora?
Bueno, yo encontré que librería Escaramuza tiene de narrativa. De poesía aún no ha llegado. Uh-huh. Pero sí vi que hay algunas librerías que tienen la colección Visor de Poesía, que es donde publicó los últimos libros.
Seguramente
entonces hay tres.
Estar. Seguramente
así que,
estar. Sí,
y
sí,
si no, bueno, estar atentos a ir y preguntar, porque sería interesante que se pudiera traer. Y si no, bueno, a ver.
Es
cómo
como todo,
¿sí?
En la medida que todos preguntemos, que preguntemos claro. También, eso hace que los libreros se muevan. Es muy fácil traer libros. Y sobre todo en ese sentido, si hay gente que quiera comprarlos.
Sí.
Y en el caso de Ana Blandiana, bueno, es un nombre que va a empezar a sonar más y más, porque, claro, como lo lanzamos aquí en la máquina de pensar, seguramente cuando reciba el Nobel nos va a mencionar. Andrea Arismendi, bueno, gracias por estar en la máquina de pensar.
Bueno, un abrazo a todos y feliz Día de la Poesía.
Amigos, mañana a partir de las 18 horas seguimos aquí por Radio Cultura. Que lo pasen muy bien.